Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 26 de agosto de 2019. Y con los sones del paseillo de Pasodoble del Litri, reiniciamos la programación taurina en la Onda Hispanidad Radio. Con la técnica, don Juan Infante.
Bueno, sin don. Buenas tardes a todos y encantado de estar aquí con los aparatos.
En la mesa, Esteban Fernández.
Hola, buenas tardes.
Dale a los dos la enhorabuena por la pasión que lleváis con el recativo en las ondas. Yo creo que es de destacar. Juan, enhorabuena.
Hombre, hacemos lo que podemos. La verdad que estamos una maravilla, ¿no? El poder disfrutar de esos momentos con la afición del decano y bueno, intentando de dar ilusión a través de la radio y aparte, bueno, contando lo que ocurre, ¿no? Como pasó en San Fernando.
Y podemos anunciar ya, ¿no?, que pese a que coincide con el festejo de Cortegana,
Vamos a ir a Cortegana.
Vamos a retransmitir el mano a mano en Cortegana tan importante que ha programado.
Sí, porque el partido de ese día que coincide con la corrida se es retransmitido por Telonuba, así que bueno, los aficionados estarán bien, lo verán por la tele.
Además, es lejano, ¿no es?
Es muy lejos, en Albacete, para allá, ¿no? Uh-huh. Está muy lejos.
Villarrobledo.
Villarrobledo recativo.
Villarrobledo, sí, Albacete, sí.
Sí, mejor que verlo por la tele y nosotros nos vamos a Cortegana, ¿no?
Nosotros retomamos las retransmisiones taurinas, que tanto eco tiene también, con un mano a mano excepcional, ¿no? Paco Ureña, triunfador de Bilbao. Y el torero revelación, como es David de Miranda.
Sí, parece que ha sido premonitorio, ¿no? Porque Ureña, hombre, está, bueno, acertando. Está ahora mismo en un momento excepcional, ¿no? Y David, ¿qué vamos a decir? Ya no nos quedan adjetivos para hablar de David, ¿no? Ya profundizaremos ahora, pero en fin, la temporada, el año de David, que esperemos que sean muchos, claro.
Un año mágico, ¿no? Se ha situado perfectamente en el escalafón, sí, por el Horto de lo Harto, sí, sí, ¿eh?
Y que bueno, nosotros lo hemos seguido desde que era un novillero, estaba empezando y ahí estábamos nosotros también, y venía retransmitiendo.
Aquí vino sin caballo vino ya aquí al estudio.
Eso es. Y como ahora que está triunfando, pues tenemos que estar también.
Hombre, vine andando, Pepe. No vino con caballo, ni en caballo.
Bueno, la actualidad de Agosteña es tremenda, Esteban. Hay muchísima tela que cortar.
Sí, a veces nos ocurre que en invierno, que se nos pasa la semana y tenemos que hay que escarbar más de la cuenta. Y ahora al revés, se nos quedan cosas en el tintero, claro, ¿no? Eso es normal.
El está tan lleno que es muy difícil de seleccionar. Sí. Tenemos ahora un poquito de Bilbao, la Feria del Toro tan importante del norte, ¿no? Quizá la tercera feria de España en cuantito la importancia, ¿no? Una plaza de primera donde sale un toro tremendo, ¿no?
Un toro diferente, distinto. Siempre se ha dicho que cada ciudad, cada feria tiene su toro, ¿no? Que muchas veces ha traído muchos problemas porque no se sabía exactamente qué tipo de toro. Pero bueno, el toro de Bilbao siempre se ha dicho eso. Ese es el toro de Bilbao.
Y el torero bueno, digamos, que se anuncia en Bilbao, ¿no? También,
sí,
¿no?
Sí, además un público muy entendido. En un principio la feria empezó un poquito más floja de asistencia, lo que comentábamos la semana pasada, y hombre, ahora ha tomado ya altos vuelos a mitad de la semana.
Yo recuerdo una anécdota cuando venía aquí el Capea, que el Capea por aquí por el sur no gustaba mucho, Pedro Moya, el niño de la Capea, y me comentó un buen aficionado, pero no te olvides, Pepe, que es torero de Bilbao.
Claro, eso es una seña de identidad, eso va en el pasaporte, tiene un sello y pone torero de Bilbao. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener, tiene que tener algo, porque hombre, allí, porque triunfar allí es no te decís que Sevilla, Madrid, fíjate que Ureña las cuatro orejas, ¿no? El triunfo, pues desde el año 64 el cordobés no se habían cortado cuatro orejas en Bilbao. Es decir, que si tú tienes 50 años prácticamente ahí, para cortar cuatro orejas, 50 años...
Público exigente.
Exactamente, público que implica toro exigente y corrida seria.
Quizá el toro sea mayor, esté por encima del de Pamplona, que también es otra plaza referente en cuantito al toro, la Feria del Toro.
Yo lo veo un poquito más, muy parecido en la línea. Quizá a lo mejor últimamente ha variado el toro de Pamplona a nivel de cara, ¿no? De ponerle quizás más cara, porque tiene mucha repercusión. Y el toro de...
Cuando hablamos de cara, hablamos de trapillo, de pitones.
Exactamente.
El toro de pitones, muerto y fino.
Sí, lo que en el reglamento nacional se llama trapillo. Aquí se llama de otra forma. Pero bueno, todos lo entendemos. Y bueno... Y es muy parecido, desde luego, pero mira, ayer los Miura que salieron eran de asustar, como siempre han sido los Miura, que esas han sido siempre la... No lo que en otras veces que veíamos, digamos, todo lo que no sabíamos distinguir si era de Miura o no era de Miura, ¿no? Y parece ser que ayer pues también dieron el juego propio de Miura. Fíjate que el mismo ganadero decía que ayer no, la gente del público aficionado no estuvo comiendo pipas. Porque lógicamente cuando hay una corrida de Miura, pues es, y más en Bilbao, imagínate lo que puede ir Miura en Bilbao, ¿no? Llevar.
En Bilbao ha destacado un toro de Torre Estrella, ¿no?
La mejor corrida sí era de Vitoriano del Río. La parte alta de Vitoriano del Río, que es lo que suele guardar para... Claro, Vitoriano del Río no es lo mismo que te trae a Sevilla que lo que lleva a Bilbao, ¿no? Y ha sido la corrida más completa y ha tenido también el año pasado también para que saliera un premio, no sé si está, lo que te refieres que le estaban dando un premio a
Álvaro Domé,
que si quieres hay por ahí un rumor que
todo este capirote tan bonito que ha salido.
Sí, bueno, eso sí, en las redes sociales y en las fotos se veía ese toro, que era un toro, bueno, te voy a decir perfecto, pero de estampa y de presencia y de famoso fenotipo. Era en todos los fotografías donde tú quieras ponerlo.
Toro de museo. Estamos vistiendo muy bien, creo que fue de... le tocó a Dami, ¿no? Y el toro ha estado...
Ha
rescatado, digamos, el picante que tiene la ganadería de Torre Estrella,
¿no? Es que ese picante, a mí lo que me sorprendió es esos rumores que me habían llegado de que sabían, bueno, no es que estuviese cansado Álvaro Domés, ¿no? Pero que, y tampoco es que estuviese en venta, que no la ganadería, pero que si venía alguien con dinero o que sea, porque él ya, que no sé, lo he visto un poquito más bajo de moral en ese aspecto de Álvaro Domés, ¿no? Y hombre, no hace falta decir que sería una pena, ¿no? Perder la base esa, como es natural, de encaste mítico, madre de muchos encastes, ¿no? De Torre Estrella, sobre todo por aquel sector, de aquella zona que lógicamente ha repartido por todos los sitios, claro.
En el deje, digamos, en la parte negativa de la Feria de Bilbao, el público, ¿no? La asistencia, ¿no? Sí, dice que las entradas son caras, sí. ¿No? Bueno, y le falta un poquito de promoción.
Bueno, yo caro, hay que tener en cuenta el nivel económico y social de Bilbao. Estamos hablando de otro mundo, ¿no? Si aquí no podemos quedar de 70-80 euros, en Bilbao 70-80 euros siguen siendo 80, pero hombre, hay que saber de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, pero ha sorprendido, ¿no? Que carteles rematados, carteles de figura, no ha habido el lleno que otrora siempre se suponía.
Sí, tú dices los llenos, los llenazos. Este año es digno de estudiar, cuando tengamos tiempo, eso de ver qué plazas han ido llenando y otras se dan con un canto los dientes de tener dos tercios. Es como un tema muy curioso. Están muy contentos con dos tercios y otras plazas han ido llenando. Y hay otras que, bueno, se han quedado un poquito a la mitad, ¿no?
Bueno, damos la bienvenida a José Antonio Hernández, Papá Mora. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Aunque sea tarde, siempre hay que llegar.
Bueno, pero todavía el toro no ha salido.
Es verdad, a ti también te ha llamado la atención otras veces, ¿no? La asistencia, ¿no? De las ferias importantes, ¿no? Que, por ejemplo, en Bilbao, en Madrid ascendió. Sevilla creo que también ascendió un poquito este año, ¿no? Huelva se ha mantenido, quizá también ha estado en ascenso, pero Bilbao ha bajado.
Bilbao yo llevo varios años viendo que, y me preocupa porque ha cogido el rumbo de Barcelona. Barcelona empezó con flojeando entradas y al final eso, unido a la situación política, ha dado con los huesos de la Monumental en el suelo.
Bueno, pero aquí no creo yo que llegue el agua al río. Además, aquí hay un cambio, se presume, ¿no? Un cambio de empresa fuerte, ¿no?
Para el año que viene ya...
Con Bailer, con la FIT y Chopera, ¿no? Una alianza.
Pero bueno, esperemos que ese cambio de verdad sea para reactivar aquello y, bueno, y en la dirección correcta. Lo que está claro es que la mezcla con la política... El otro día, en una de las corridas, la penúltima, creo que lo decía alguien de del Ayuntamiento de Bilbao, responsable de la gestión de la plaza, también decía eso, ¿no? Que era importante, y así lo han hecho esta vez, separar lo que es la gestión política de la gestión puramente de la, una empresa taurina, ¿no? Y así es, esa es la línea que se supone que van a tomar a partir de ahora.
Así es. Bueno, dentro de esta semana ha habido una cosa muy importante, que tú has estado presente, Pepa Mora, que es el triunfal conmemoración magallánica, con ese corridón de Victorino Martín en Sanlúcar de Barrameda, que yo creo que ha estado...
Ha sido, como el mismo Victorino dijo, histórica, una tarde histórica, y yo así lo entendí en vivo en la plaza, y bueno, con emociones a flor de piel que todavía me duran.
Una vivencia única, ¿no?
Sí, a mí me recordó aquella corrida del siglo, del 82, con aquel cartel mítico de Ruiz Miguel, Palomar y Esplá, saliendo los tres a hombros por la Puerta Grande de las Ventas, ¿no? Con un corridón, yo creo que casi al nivel de este.
Bueno, tenemos el honor, ¿no?, y el gusto de contar en los micrófonos de Hispanidad Radio, en directo para todos los oyentes, con la voz y la persona de Victorino Martín, el ganadero. Muy buenas tardes, bienvenido al Paseillo.
Hola, buenas tardes, bien hallado.
Y enhorabuena, ¿no?, enhorabuena por esa corrida que ha hecho usted por nuestras tierras.
Bueno, pues muchas gracias, la verdad es que muy contentos. Uno es ganadero para vivir tardes como esta. Fue muy emocionante, la verdad es que la corrida fue muy completa, con la guinda del sexto toro. Eso no quiere decir que fuera fácil, fue una corrida exigente, y tengo que decir que los tres matadores, cada uno en su estilo, estuvieron a un gran nivel, y que la gente, que es de lo que se trata, la gente disfrutó de una tarde de toros inolvidable, y con la suerte de que estaban las cámaras de Canal Sur, por lo cual lo pudieron ver pues muchos miles de espectadores, y pudieron disfrutar de un espectáculo tan pleno como fue este. La verdad es que estamos muy contentos, porque queremos a la fiesta, queremos nuestro mundo, y ayer fue un triunfo no de Victorino, no un triunfo del empresario de Carmelo, que también, no un triunfo de los toreros, fue un triunfo de toda la fiesta.
Fue un triunfo total, la tener a Chacón, Emilio de Justo.
Chacón, Emilio de Justo y Pepe Morales, exactamente. Moral. Y los tres estuvieron a un grandísimo nivel, ¿no? Para mí, uno de los triunfadores de la tarde en cuanto a toreros, tapado un poco, eclipsado, ¿no?, por ese último toro, fue Octavio Chacón, que hizo una tarde completísima y bueno, se llevó un buen lote, pero él también se lo hizo, se lo trabajó desde el principio, ¿no?
Sí, los tres estuvieron a un gran nivel. La verdad es que a Octavio le tocó también el mejor lote, pero hay que decir que estuvo a un nivel sensacional, ¿eh? Y Pepe Moral, que venía también de Emilio, igual, Emilio le tocó el lote más complicado, el lote más exigente, Emilio de Justo. Rayó también una muy buena altura, y Pepe Moral, que traía una racha no muy buena, explotó y dio la dimensión de lo gran torero que es, y además yo creo que eso ha sido un punto de inflexión otra vez en su carrera, y que vuelve a coger el sitio que siempre ha tenido, ¿no? Creo que ha sido, yo creo que hay que destacar a los tres, ¿no? Es verdad que el número de trofeos estuvo mucho más importante Chacón, que contó cuatro orejas. Pero también hay que decir que le tocó el mejor lote.
Sí, señor. Y respecto al toro este último, ¿no?, que tiene un nombre premonitorio, ¿no?, Mil Hijos, un toro de vaca que recordaba a todos los aficionados al gran toro de indultado en Sevilla, como es Cobra Diezmo, el toro más importante que yo y que la mayoría de los aficionados hemos visto en nuestras vidas.
Es un toro muy completo, igual que Cobra Diezmo, fueron dos toros muy completos y muy equilibrados, porque fueron toros bravos.
Entraron dos veces al caballo, ¿no?
Dos veces
al caballo, que en realidad fueron tres puyazos, porque en el primer puyazo el picador rectificó y le hizo dos agujeros, ¿eh? Y puedo decir que tanto Cobra Diezmos como Mil Hijos han sido dos toros muy equilibrados, bravos, pero al mismo tiempo nobles y con una calidad y una clase en la bestia tremenda, ¿no? Yo creo que son dos buenos ejemplos de lo que se está persiguiendo en mi casa. Estamos buscando un toro, pues eso, que sea bravo, que tenga emoción, que no regale su vida tan fácilmente, pero que cuando se hagan las cosas bien, como ha sido en los dos casos que hablamos, tanto Cobra Diezmo como Mil Hijos, pues que el toro responda y que emocione, ¿no? Yo creo que tanto uno como otros han tenido la virtud de lo equilibrado que han sido.
Hola, buenas tardes, soy Esteban. Bueno, ya que estamos hablando de Mil Hijos, ¿qué tal se encuentra actualmente el toro?
Pues muy bien, precisamente acabo de verle ahora. Está un poquitito aspeado, porque yo tenía miedo de la sal. La verdad es que a priori estaba muy asustado con la sal, porque no dejan de ser la plaza.
Sí.
Hay que también de agradecérselo a la empresa, hizo un esfuerzo tremendo y decoró por un artista reconocido, contrató un artista reconocido que decoró el ruedo de la Plaza de Toros de Sanlúcar con más de 20.000 kilos de sal de colores para conmemorar la efeméride de la primera vuelta al mundo, de la salida de la primera vuelta al mundo. Y estaba un poco asustado porque no eran cristales de sal. Yo pensaba, digo, uff, se van a pegar los toros. La verdad es que durante la lidia yo no noté que lo acusasen, pero mi hijo se está un poquitito hastea hoy.
Y sí, porque tenía, arrastró mucho el hocico, no decía que tenía el hocico totalmente lleno de sal, ¿no?
Y es curioso, pero tiene el hocico irritado hoy.
Sí, claro, claro.
Pero vamos, está bien, bueno, está bien. Hemos estado viendo, ha comido bien, ha bebido bien, tiene buen estado, tiene buen aspecto.
Sí, ya en conjunto, digamos, ¿cómo puede valorar, digamos, la temporada en completo?
Yo creo que es una buena temporada. Exactamente. Creo que llevo una buena temporada. Me ha faltado un poco de suerte en momentos puntuales. Por ejemplo, en Sevilla falta un poco de suerte. En Madrid también falta un poquito de suerte. Por ejemplo, Emilio mató un toro fenomenal y la espada le cayó un poquito contraria y hubiera cortado su oreja si se quedó en una. En Sevilla... igual en Ferreira estuvo sensacional y al final puso el toro y todas esas cosas al final deslucen, y la última corrida importante que ha salido la de Bilbao se lidió bajo una lluvia permanente durante toda la tarde, ¿no? Y me había faltado suerte, y yo creo que toda la suerte que me ha faltado en otras tardes pues se juntó en Sanlúcar, porque es una suerte que los tres toros estuvieran al nivel que estuvieron, es una suerte sobre todo que lo retransmitiera Canal Sur, ¿no? Porque gracias a eso lo ha podido ver toda Andalucía y gran parte de y todo el mundo, porque la verdad es que Canal Sur se ve por la plataforma digital de Telefónica Canal Plus, y me ha llamado gente de América, de Francia, de todo el mundo.
La repercusión es que es así. Hay un cronista no de allí de Cádiz, Francisco Reambide, que dice que aquello era un clamor con el público pidiendo la vida del toro. Dice, ¿cómo sería el toro que el torero no tuvo ni que montar la espada para que saliera el pañuelo? Creo que esa vivencia tremenda, ¿no, Papá Mora? Tú que estuviste allí en la plaza.
Sí, y tengo que confesar que yo en el primer momento no recordaba bien cómo había sido la pelea en el caballo del toro para valorar si pedir o no el indulto desde mi punto de vista personal. Y dije y escribí así en mi Facebook, y lo confieso ahora que está usted aquí, que le faltó un puntito de más empuje en el caballo, pero después viendo los vídeos...
Estuvo más de un minuto en el primer puyazo.
Sí, que luego he revisto los vídeos de nuevo efectivamente, y además, sobre todo, partiendo de la opinión suya, que es el más interesado y el más indicado para valorar si el toro le sirve o no le sirve, a partir de ahí yo no tengo nada que decir.
No soy dudoso, hace 10 días quisieron indultarme un toro en Vitigudino, no me valía para las vacas, dije que no.
Exacto.
Hace 2 años con las televisiones en directo quisieron indultarme un toro en Logroño, no me servía para las vacas, dije que no.
En Illescas también, ¿no? ¿Hubo otro caso similar de que usted dijo que no a un indulto? ¿Puede ser?
¿Dónde?
En Illescas, ¿puede ser?
En Illescas no, en Logroño hubo otra plaza que dijimos que no, pero la verdad es que hubo que indultarle porque se producía una alteración de orden público, que fue en Baeza, que toreó Ferreira, sí. Y hemos dicho que no en Olivenza, en Benidorm otro año, hemos dicho muchas veces que no. Es decir, que nosotros, si un toro no nos sirve, sí. Creemos que es un cinismo.
Sí, me consta.
No, creemos que además es abusar del toro, ¿no? Entonces, si un toro no nos va a servir como reproductor, ni lo permitimos.
No tiene sentido.
Yo estaba en un palco cercano al presidente, y cuando el presidente me miró, no tuvo que buscarme a nadie, le dije para arriba, como los romanos, para arriba, que este toro me sirve sí. Mucho, porque es muy difícil, un toro como ese es muy difícil.
Y por el reato...
Tan equilibrado, tan bravo, con esa transmisión, con esa calidad, reuniendo todo al mismo tiempo, muy difícil.
El torero también creo que ha manifestado, ¿no?, que ha sido el mejor toro de su vida.
Probablemente, sí. Creo que dijo algo parecido, si no exactamente así, algo muy parecido. Y sobre todo lo que usted decía también, ¿no?, que le venía en un momento muy importante porque llevaba, como él mismo dijo, a los
una racha mala
de Canal Sur, venía de una racha un poco irregular y baja, y esto le ha servido para relanzarse, ¿no?, en moral, pues sí. Sobre todo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que Pepe Morales es un gran torero, y que la verdad es que no ha sido este su mejor año, pero ojalá que este sea un fruto de inflexión porque estamos necesitados, sobre todo para este tipo de corridas, de toreros como él.
Vitorino, el tema del indulto, nosotros siempre decimos aquí en nuestro programa que después de cobrar diezmos, lo demás deja mucho que desear. ¿Mi hijo también venía por reata bien y le va a servir perfectamente a la ganadería?
Ya le digo que si no me hubiera servido no lo hubiera permitido. Es un toro que me sirve mucho. Ya un hermano de él está en las vacas. Toro 92 estuvo en las vacas. Y es un toro que me por reata y todo me sirve perfectamente.
El próximo compromiso así importante, también fuerte, es en una encerrona de Emilio de Justo, ¿no? En Dax.
En Dax, sí, el 9 de septiembre. El 7, perdón, que me equivoco.
Exacto, el 7 de septiembre. Bueno, estaremos atentos entonces a la información. Bueno, yo quiero, más que preguntarle, contarle un par de anécdotas a título personal, muy rápidamente. Una, yo soy un enamorado del encaste. Con 13 años me enamoré de la tauromaquia gracias a aquella corrida del siglo del año 82 en Madrid. Y a partir de ahí ya he seguido con esta pasión, hasta el punto de dos cosas. Mi nombre en Instagram es Cardenito, de nombre artístico, y sabe usted que en la misma fecha coincidía una corrida de nuestro paisano David Miranda en Antequera, y yo me fui a Sanlúcar de Barrameda.
Ah, pues yo creo que acertó, ¿eh?
Como dato ahí lo dejo, ¿no?
Me alegro de que saliera así, porque tarde no salió en balde, ¿eh?
Bueno, pues Vitorino, muchísimas gracias por estar con nosotros en los micrófonos. Enhorabuena, de que es una satisfacción enorme para el toreo, que su ganadería siga triunfando.
Pues muchas gracias y ustedes que lo vean. Un fuerte abrazo.
Un fuerte muchas abrazo.
Gracias.
Buenas tardes.
Ah, bueno, pues Cardenito, de verdad que... Enhorabuena por tu palabra. El que le gusta el toro en esta ganadería tiene un fijo, ¿no?, para disfrutar.
Es un filón sin duda, porque incluso cuando sale el toro malo, ese toro con peligro, esa alimaña que decía Ruiz Miguel, nunca se aburre uno en la plaza, porque o es ese toro exigente, encastado, que te aprieta,
o es
el toro...
Lo que ha escrito Francisco Orgambide, que tú lo conoces perfectamente, que es un buen aficionado de Cádiz, ¿no? Periodista,
sí, periodista de Cádiz de toda la vida.
De toda la vida. Sí. Lo que ha escrito aquí más o menos resume también lo del toro, lo que yo vi de Cobadismo. Cobadismo, el toro se autoindultó con su comportamiento, con su embestida. Y sí, aquí más o menos lo mismo, ¿no?
Hombre, yo me quedo con la reflexión del periodista donde dice que en este rincón que se le perdona la vida a toros con simulacro en el caballo, como lo que estamos acostumbrados, pues claro, un toro que va dos veces al caballo, o tres, pues hombre, es un hecho notable. Y de resaltar, que quiere decir que ya con eso ya te está...
Hablando de los vídeos que dice el toro de fantasía, que indultó en el retorno al puerto de María, Enrique Ponce, en ningún vídeo aparece la suerte de vara.
Es un tema, compañero, que llevamos aquí hablado muchísimas veces, ¿no? Que la última racha de indultos que llevamos, que últimamente ha crecido una barbaridad exponencialmente el número de indultos por temporada, especialmente esta última, y es un tema que hablamos aquí recurrentemente, ¿no? Que la suerte de varas de la inmensa mayoría de estos indultos es casi siempre simbólica, ¿no? Es una suerte de varas muy, muy pasajera, muy, muy de trámite, y ahí es donde nosotros somos muy críticos con eso, ¿no? Pues este toro es... como acaba de confirmar Victorino y tuvimos la ocasión de ver, y podemos verlo repetido en la televisión a la carta de Canal Sur, la página web, se puede ver de nuevo las veces que uno quiera, y yo invito a todo el que no lo haya visto que lo vea detenidamente, porque la emoción sigue.
En fin, yo creo que es un festejo innovador también, parecido a la pinzoniana, ¿no? Tiene su...
Muy bonita.
Similitudes y bonito. Bueno, pero cambiamos un poquito de tercio y tenemos ya al hilo telefónico al gran regionador onubense, Andrés Romero. Andrés, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenido al paseillo. Pues nada, todo el mundo preocupado por ti, amigo Andrés.
Bueno, pues mira, gracias a Dios estamos saliendo del percance. Y bueno, son cosas que pasan, ¿no?
Sí, señor. Ha sido muy emotivo, ¿no? En las redes sociales ha tenido un impacto muy grande el reencuentro con el caballo, con Caimán, ¿no?
Sí, la verdad que fue espectacular, ¿no? Llevaba sin verlo desde el sábado, el percance, y bueno, y hasta que pude llegar a la finca pasaron, bueno, hasta el jueves, ¿no? Y bueno, cuando lo sacaron del bo para yo verlo y inspeccionarlo personalmente, o se echó encima y bueno, lo habéis leído todo, ¿no? Pero los callos tienen un cierto sentido y son como de la familia y ellos también lo sienten.
Así es. Andrés, le digo, vía WhatsApp, personalmente, la preocupación en el mundo del aficionado taurino de Huelva, después del percance se ha notado el cariño que te tiene todo el mundo, ¿eh? Yo creo que siempre me han dicho, ¿no?, de ¿cómo está Andrés? Y hoy cuando te llamamos primeramente por teléfono, decía que estabas en la consulta médica, ¿y qué nos puede aventurar de tu estado y de tu retorno a los ruedos?
Bueno, pues la verdad que bueno, estoy haciendo todo lo posible para reaparecerlo lo antes posible, así que es verdad que, bueno, son dos fracturas importantes, que, bueno, las cuales no han necesitado cirugía, pero, como bien digo, son fracturas, y, bueno, con mi fisio, María José y doctor García, el traumatólogo de Bien de Rocío, especialista en la unidad de cadera, pues están haciendo un trabajo, yo creo que impresionante, ¿no? Hace 4 días prácticamente no podía levantar la silla de ruedas, ya así ando por mi propio pie. Y bueno, creo que la recuperación dentro de lo que conlleva la fractura va rápido, ¿no?
Recordemos que es fractura de clavícula y fisura en la cadera.
No, fractura de pelvis también.
Fractura de pelvis.
Sí, Andrés, soy José Antonio. Compañero del hospital, ¿podría describirme más o menos en pocas palabras en qué zona exactamente de la pelvis es la fisura o la fractura?
Las dos ramas de la sínfisis del pubis.
Ajá. Y eso en un primer momento me imagino que sería muy doloroso y irá poco a poco menos, pero supongo que es bastante doloroso, ¿no?
Sí, porque fue cuando yo caí de lado y el callo cayó encima, me apretó una cadera contra la otra.
Ajá.
Pues yo caí de lado y fue por...
Ya.
Por aplastamiento donde saltaron las dos fracturas, ¿no? De las dos ramas de sínfisis del pubis.
Las ramas anteriores, vale. Y la clavícula por la mitad, ¿no? Más aproximadamente, ¿no? Una fractura...
La clavícula tercio y medio, sí.
Transversal, ¿no? Y sin cirugía, te habrán puesto, supongo, entonces un belpós o algo así, ¿no?
¿O cómo? Sí, belpós, cabretillo y, bueno, inmovilización y en cama relativa. Y, bueno, ya la verdad que el mismo lunes empecé rehabilitación, empecé con fisio, con la Wimba y, bueno, la verdad que me ha ido muy bien.
¿Y la previsión para montar a caballo, Andrés?
Bueno, no quiero aventurar, ¿no? Ya hoy mismo me he probado un poco, a ver cómo estaba. Y bueno, las sensaciones no han sido malas, ¿no? Pero bueno, no quiero aventurar nada ni adelantar nada para que no haya confusiones.
Ahí está, porque el festival importante que teníamos ahora mismo en mente todos los años era el de Ronda, ¿no?
Sí, bueno, y Salamina, que para mí también es importante, en mi provincia, una corrida de toros mixta con dos grandes compañeros, y bueno, la verdad que para mí son todas importantes, pero como te digo, no quiero adelantar nada porque, bueno, después da lugar a confusiones, ¿no?
Hola, buenas tardes, soy Esteban. Nada, por mi parte, hombre, darte todo el ánimo posible, que hay muchos aficionados que están preguntándonos a nosotros, ¿no? Siempre, ¿cómo está Andrés? ¿Qué sabéis de Andrés? ¿Qué novedades hay? Y bueno, que sepas que estamos todos detrás tuya, ¿no? Animándote y que esto pasará dentro de nada y que será una anécdota más y que, bueno, que esas son las cosas de la tauromaquia y son...
De la grandeza de la tauromaquia, ¿no? Te ha venido en el mejor momento, ¿no, Andrés?
Nunca vine. Sí, la verdad que estoy en un buen momento y, bueno, la verdad que no quiero que esto emborrone mi presente porque me encuentro bien, estoy a gusto delante de cada toro, estoy cuajando bonita faena, conectando bien con el público y, bueno, yo quiero reaparecer lo antes posible, pero, bueno, tampoco quiero atropellar la razón, ¿no?
Es sin hacer locura.
Claro, exactamente. Bueno, también agradecer a tanto a gente como vosotros, a todos los aficionados, a toda la gente por las redes sociales, por teléfono, por toda multitud de vías que me han hecho llegar sus mensajes y, bueno, es un apoyo grandísimo para seguir hacia adelante, ¿no? Y te da mucha fuerza para trabajar en la rehabilitación y en tu recuperación día a día mucho más fuerte.
Así es, fuerza, Andrés, dice ella, venía como un hashtag, ¿no?
¿Puedes contarnos, Andrés, cuál fue la causa? O sea, que el caballo resbaló, el toro se puso por delante, ¿cómo fue el percance? ¿Cuál fue la causa?
El toro no llegó a tocar el caballo en ningún momento, fue... Ahí antes se rebaló el caballo de Sergio y le pegó una cornada fuerte también a Muleto, el caballo subió de salida. Ajá. Y bueno, y ahí justamente fue al salir de la suerte, el caballo como que rebaló un poco con el piso ahí, más suerte, hundió un poco la mano y se quiso recuperar con la otra mano, te volvió a rebalar también un poco y ya empezó a dar trompicones hasta que cayó, ¿no? Fue más que nada tema de piso, ¿no? El toro en ningún momento ni tocó al caballo ni me tocó a mí.
Es que hay una foto por ahí que no recuerdo quién la publicaba, que se ve el toro en el suelo como echado, como sentado, y el toro encima, ¿no?
Sí, hay varias fotos.
Claro, entonces por eso.
Eso ya una vez que el caballo cae.
Una vez que cae el caballo, el toro ya se lo alcanza, claro.
Ha tenido también la suerte.
El toro saltó por encima del caballo. Sí,
que diga que menos mal, ¿no? Que el toro saltó, que el caballo está en perfecto estado, sí. que no tiene ningún percance.
Sí, la verdad que
no tiene ninguna lesión al caballo, entonces, ¿no?
Nada, ni un rasguño siquiera. La verdad que da gracias a Dios por el caballo y bueno. Y gracias a Dios que también todo y mi equipo y los banderilleros de los compañeros también estuvieron muy atentos, y los compañeros. Y bueno, si llegase por mí, bueno, yo era carne de cañón porque estaba inmóvil, no me podía mover, ¿no? Tenía todo...
Claro.
Estaba inconsciente aparte, pero aparte que tenía toda la parte inferior de los miembros inferiores dormidos, ¿no? No podía moverme.
Bueno, pues
nada.
Poquito a poco.
Lo dicho, mucha fuerza y que cuando se pueda, sin correr... vuelva a la cara del toro.
Quizás sin paso, Andrés. Muchísimas gracias por atendernos y que haya una pronta recuperación.
Ánimo. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias. Bueno, está. Las cosas del
el toreo tiene eso, la cara y la cruz. Y en este momento Andrés le ha tocado la cruz. Todo el que se pone delante de un toro a caballo, a pie, sabe que es cuestión de tiempo que le toca pasar por ahí y
poco pasa, ¿no? Para cómo está el arte de rejonear ahora mismo, ¿eh?
Sí, no, hombre, evidentemente todos los días toreando pues tiene eso, ¿no? Lógico que alguna vez se resbala el caballo y son los lances que puede pasarte perfectamente.
El piso es muy importante, sí, para ellos
y para los toreros, para todo el mundo. Eso, el piso es fundamental.
Bueno, ¿no? Pero quizá para el caballo más, porque el caballo va con una inercia que el torero a pie... digamos, está más asentado, ¿no? Pero el caballo va a una velocidad y...
Y probablemente fuera en ese momento galopando a dos pistas, que eso para el caballo, la coordinación de los cuartos traseros con los delanteros es complicada, porque va digamos, como casi de costado, en diagonal, ¿no? En fin, bueno, son lances de que... yo siempre digo que hay muchos panaderos que le faltan falange de los dedos, hay carpinteros que le faltan dedos, y el torero pues tiene estas cosas, caídas, porrazos, con nada, y es lo que toca.
Caja del oficio. Bueno, tenemos la corrida collesca de Ronda con sustituto de Artura, ¿no? Como Aguado.
Morante y Pablo Aguado.
Mano a mano.
Imagínate qué cartel, ¿no? Que ha habido sus más y sus menos. Han tenido que trasladar ahí, la cartelería. En un principio ese día estaba en Palencia. Han tenido que desplazar, en este caso, Aguado el lunes. Y han metido a Dame el sábado.
Pero un cartel que digamos bonito porque ahí hay competencia, ¿eh? Sí. Entre Morante y Aguado hay competencia, los dos se ponen las pilas. Y ahora vamos a la collesca de Antequera, que tuvo lugar el pasado sábado también con Brillanté, ¿no?
Hombre, pues brillante, pues imagínate, ¿no? Pues
una plaza preciosa, ¿no?
Imagínate,
¿no? De las plazas más bonitas de Andalucía, ¿no?
De las más bonitas, con la de Sevilla, Ronda, ¿no? Imagínate, en 1848, después se arregló en el 84.
Tiene un empaque.
Solera total. Y bueno, el cartel que teníamos, Morante, Manzanares y David, ese sábado... nosotros estábamos en ese momento retransmitiendo el
recreativo
en San Fernando y dimos la noticia en el descanso, ¿no? De las dos orejas en el último toro de David, con lo cual eran tres orejas. Y bueno, me he permitido, contactar con un buen aficionado allí de Antequera, con Carlos Ortigosa, secretario de una peña taurina, y yo creo que mejor que él que estuvo allí, que vive allí en Antequera, que aficionado, que están en una peña taurina y que vive ese ambiente.
Y de un modo imparcial, porque siempre recurrimos a cosas de David y Miranda, con aficionados nuestros, que fueron muchísimos a verlo a Antequera.
Por supuesto.
Pero es bonito oír de palabras de otros, ¿no?
Así que, bueno, creo que lo tenemos en línea. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues nada, aquí estamos en la mesa los compañeros del programa y bueno, pues eso, quiero que nos des tu opinión más o menos de lo que viste esa tarde, ese sábado, con ese cartelazo, ¿no? Que recuerda los tiempos buenos de la Real Feria de Antequera, ¿no? Al final de agosto, como Morante, Manzanares y David.
Correcto, para empezar, muchísimas gracias por dejarme participar. Uh-huh. Perdonadme por la voz, pero recién terminada la feria.
Normal.
Ya podéis imaginar, ya podéis imaginar.
Sí.
Y correcto, el sábado Goyesca, con, como bien habéis dicho, con Morante, Manzanares y David.
Por cierto, el cartel es muy parecido al del año anterior, solo que entraba Fortes, creo, ¿no?
Entró Saúl, correcto, entró Saúl en el sitio de David. Saúl, como lo tenemos bastante lesionado, y encantado de que haya venido David, vuestro paisano, sí, con todos los de Juan Perú. Y el ganado, pues mira, para una plaza de tercera, pues bastante bastante presentado, bien presentado. Aunque el sexto tuvo que ser devuelto, el último de David tuvo que ser devuelto y entrar un jabonero que veía de sobrero. Pero la verdad que bastante bien. Morante en el primero recibió un poquito de bronca porque no hizo ni el saludo capotero siquiera, se lo dejó a su segundo, y en el segundo aplauso y con algunos pitos por la dejadez del primero, Manzanares en su línea, oreja y oreja, y puerta grande, por supuesto, y David pues estuvo espectacular, un saludo capotero muy bonito, hizo el quite en los dos toros, una oreja en el primero y dos orejas en el segundo.
Triunfador de la tarde, ¿no? Desde el festejo.
Triunfador de la tarde, triunfador del festejo. Se le hizo su regalo, como aquí tenemos costumbre en Antequera, de hacerle el detalle de al triunfador de la corrida. Se le da el regalo al triunfador de la corrida Goyesca de Antequera.
Al final del festejo, también, ¿verdad? Hizo pacto, vamos,
correcto,
¿no?
Pero, pues de 1908 haciendo Goyesca en Antequera.
Sí, la entrada.
Un poco más de la mitad de la plaza, porque coincidimos también con la feria de donde también triunfó David, triunfó también en Málaga, y coincidimos, este año hemos tenido la suerte, o la mala suerte, de coincidir con la malagueta, y claro, eso merma la entrada un poco, es normal.
Uh-huh. Es un festejo diferente, yo creo que es un festejo muy atractivo, la Goyesca, ¿eh?
Es muy atractivo. Se hace un desfile goyesco desde la puerta del ayuntamiento hasta la plaza en coche de caballo, y la verdad es que es muy bonito.
Sí, señor.
Uh-huh. Bueno, y ayer tuvisteis de rejones, ¿no?
Ayer tuvimos de rejones, correcto.
Sí, porque
Luis Fernández, Ventura y Lea.
Sí, Diego Ventura, como siempre, pues reventó aquello, ¿no? Me imagino que
porque Diego Ventura, sí. Yo creo que viene a su casa, viene a una plaza talismán para él, y en el primero una oreja porque pinchó en el primer rejonazo de muerte, pero en el segundo cortó dos orejas y rabo, y además vuelta al ruedo del toro de Albarrán,
O sea, con lo cual, hombre, la feria de este año, digamos, las dos corridas han sido exitosas, ¿no?
La verdad es que sí, las dos corridas exitosas, además que ayer casi hubo tres cuartos de la plaza, ¿eh? Ayer estuvo bastante más completa porque aquí hay muchísima afición al caballo, tanto en Antequera como en los alrededores.
Ajá. Y si a eso añadimos, ¿no?, el cartel que tuvisteis en junio, con el sí, el fan de Ureña.
Correcto, que aquí, pues, como tenemos dos ferias, pues sí, es un festejo en mayo o junio, principios de junio, finales de mayo, dependiendo de lo que caiga la feria de primavera, y los dos festejos de agosto.
Con lo cual me imagino que estáis bastante contentos con la empresa, ¿no? Con Taurina de Buen Día, nuestro
No nos podemos quejar, también vuestro paisano Jorge, un hombre que lucha por la afición del toro, que eso es muy de agradecer, y cuando viene a los colectivos taurinos como el nuestro, nosotros tenemos aquí en Antequera hay cuatro colectivos taurinos, vemos tres peñas taurinas y una de aficionados prácticos, los cuales estamos intentando luchar porque la afición no merme, y de procurar que la clase se complete, y cuando encuentras personas como Jorge, pues es una alegría. Él ha hecho aquí unas ponencias taurinas muy bonitas, ha conseguido un vídeo que había olvidado y lo ha conseguido por ahí, un vídeo de 1908 que se grabó aquí en Antequera, en la primera corrida Goyesca que se hizo en Antequera.
Y con Fariña.
Exacto.
De Fariña.
Exacto, y está, el vídeo es espectacular, es digno de ver. Sí. Y el hombre, pues lo ha presentado este año aquí en el teatro, en el Museo Municipal.
Y a los ojos de un aficionado que ve por primera vez, no sé si es la primera que lo viste, a David Miranda, nuestro paisano David Miranda, que debutaba en Antequera, ¿qué nos puedes comentar?
Yo ya lo había visto torear, pero es la primera vez que lo he visto aquí en Antequera, y es totalmente entregado. Él venía entregado a darlo todo por todo, es verdad que venía totalmente entregado. El chaval tiene un gran futuro por delante, ha triunfado en Málaga, triunfó en Madrid, ha triunfado aquí en Antequera, y tiene gran futuro este chaval.
Sí, señor.
Sí, bueno, y, hombre, completando un poquito, hombre, por mi parte daros la enhorabuena, ¿no?, de por el hecho de promocionar, de toda la labor que hacéis. Os he visto ahí en foto.
Bueno, lo intentamos.
Sí, lo he visto en foto que participáis en la plaza con la pancarta y después la peña vuestra, ¿no? Y que os sí, que os reunís viendo las corridas de Madrid, por ejemplo, ¿no? Todo eso es lo que podéis ver por el Facebook. Ya me imagino que, bueno, algún día estoy intentando ya a ver si buscando hueco para acercarme a Antequera y saludaros, ¿no? Y poder, poder compartir esos momentos tan importantes en las peñas, ¿no? Lo de compartir una afición entre todos, ¿no? Y bueno, me imagino que lo hacéis en la calle Zapatero, me parece que es, ¿no?
Cuesta Zapatero, número 5,
sí, exactamente, sí, lo he visto ahí por internet y digo, mira, qué sitio más taurino, que muy interesante. Por mi parte eso, felicitaros porque todo lo que se haga, lo que hagan las peñas por la labor y por difundirlo, tú sabes, en estos tiempos que estamos, pues imagínate, sí, es importante.
Es muy importante, correcto. Es verdad que el prodigar, y por eso procuramos, hemos recuperado lo de poner el pañuelo a las mejores faenas en la plaza, procuramos que lo hagan los niños más jóvenes, de la peña, o aficionados, allegados, o cualquier chaval, para fomentar la afición.
A mí, de verdad, yo he estado ya varias veces en Antequera y yo noto el peso de la historia, ¿no?, en esa plaza, ¿no? Hay una sensación bonita, ¿no?, de la antigua usanza de esta corrida goyesca. Yo creo que es un deleite para el aficionado asistir a ese coso.
Correcto, totalmente, es un deleite, nada más que venir y ver el Museo Taurino, la solera, que las personalidades que han pasado por este coso, la última oreja que cortó, que en paz descanse el pana, Rodolfo Rodríguez el pana, pues la tenemos nosotros en la Peña Taurina, la última oreja que cortó en vida en España, y queremos donarla al Museo Taurino de Antequera, y con detallitos como este pues seguir aportando nuestro granito de arena.
Es un ambiente de gala excepcional, una cinta de gala que cualquier aficionado que se precie no debería de perderse, ¿no?, en, si tuviera ocasión desde ya a la corrida de Goyesca de Antequera.
Correcto, el ambiente es espectacular, además de que contamos con el coche de riego, un coche de bomberos, el más antiguo de España, el Dian Botón, que es el coche de riego que tenemos en la Plaza de Toros de Antequera.
Sí.
Y tenemos cosas maravillosas. Luego el bocadillo, porque es de las pocas plazas que se sigue parando en el tercer toro para tomar un bocadillo.
Sí, unos cuantos.
Uno o los que caigan.
Sí, yo he visto unas cajas allí sacadas en medio del tendido, que bueno. Dice la cena, y guayatela.
Literalmente en caja, vaya.
El primer año que fui no me gustó, pero ya el segundo.
Se va adaptando.
Tiene que estar en todas las ferias.
Claro, aquí no estamos acostumbrados a eso de la pausa, pero sí. Bueno, reconocemos que en el sitio donde sea
la tradición,
una cosa, claro, tradicional, lo suyo, claro, es respetarla y.
Pues aquí en los festejos, era con la calor que hace, que ha hecho en Barberde,
hombre, bueno,
en
Antequera, todo. Claro.
Un paro para tomar un refresquito sería.
En Antequera tampoco creo yo que haga frío, ¿eh?
No,
hombre, los llanos de Antequera, imaginaros lo que cae allí, pero bueno. Pues nada, Carlos, agradecido por haber intervenido y nada, lo que necesitas aquí de Huelva, ya sabes, aquí nos tienes.
Agradecido yo, y en nombre de mi peña, aquí tenéis vuestra casa.
Vale. Venga, pues nada, fuerte abrazo y gracias por todo. Venga.
Muchísimas gracias, igualmente, un abrazo.
Vale, un abrazo.
Yo quería hacer mención, ¿no?, a la gente joven, ¿no?, de que se va incorporando con los toreros como David de Miranda, ¿no?, que también es un aluvión, ¿no?, de que refresca el escalafón y los tendidos, que siempre decimos que hay muchas canas en los tendidos, y el albur de estos tipos de toreros.
Yo quiero hacer una pregunta a vosotros. Que
a ver, fácil.
Fácil, ¿no? Ustedes que entender de toros, ¿qué pasó tardía como en el mundo taurino? En 1926.
Oh. De hemeroteca, un trabajo de hemeroteca.
Bueno, pues se reguló, se ordenó ya el peto en los caballos de los picadores. A partir de tardía como hoy, en 1926.
Es la evolución del peto
en los caballos para proteger a los caballos de los picadores.
Eso era un mini peto, ¿no?
Eso fue un acierto. En aquella época, pues, era más pequeñito, pero empezó ya a regularse y ya se ordenó que se pusieran esos petos para proteger a los caballos.
Fue un proceso largo.
Ahí hay autores que no coinciden en la fecha. Yo sé que Primo Rivera dio las órdenes correspondientes, salió en el boletín y se presentaron 5 o 6 empresas, estuvieron probándola durante tiempo, 2 o 3 años, y el proceso final fue un poquito más tarde, no fue momento, eso fue cuando el inicio de la orden de ponerlo en marcha.
Sí, sí.
Y poner en marcha, pero entonces no sabían exactamente qué hacer.
Habían varios modelos, hacer, ¿no? Había unos como de chapa, ¿no?
Exactamente, y todos tenían sus fallos porque lógicamente no cubrían entero como cubre ahora, sí, claro. Entonces tenía, fue un proceso de mucho tiempo, pero eso porque ocurrió la reina Llena Talavera y fue el famoso jaleo, exactamente, sí, por ahí va el tema, por ahí va el tema, sí.
Pero bueno.
Sí, bueno, eso es importante porque eso modificó los gustos de la gente en esa época. Claro.
Un dato tenés de la efeméride de la evolución de la tauromaquia, ¿no?
Exactamente. Eso como principio de la evolución en el sentido de proteger al caballo, porque antes del peto era la plaza era un reguero de caballos muertos.
Exactamente. Sí.
Bueno, y como iba diciendo, ¿no? El tema de la gente joven que se va incorporando y sobre todo los toreros. Hemos tenido esta semana también, fin de semana, una sorpresa con un torero joven, Daniel Crespo, que venía a sustituir a Pablo Aguado en el puerto de Santa María con Juli y Morante.
Y Manzanares.
Y se llevó el gato al agua, ¿no? Estuvo de verdad colosal, bueno, siendo el triunfador de la tarde y además bordando el toreo.
Sí, bueno, yo he investigado un poquito porque me sonaba, pero lógicamente, bueno, no tenía todos los datos. Este chico tiene 25 años, es de allí de Puerto Santa María y como curiosidad, fíjate qué cosa tan bonita. De niño, con 7 o 8 años iba con el abuelo a los toros al Puerto Santa María. Y entonces viendo una faena, cuando tenía 12 años, cuando viendo una faena de Morante, pues se animó y le dijo, abuelo, yo quiero ser torero. Mañana me llevas a Jerez, a la Escuela Taurina, y me apunta a la Escuela Taurina de Jerez. Allí estuvo 5 o 6 años y cuando tuvo 17, con los intercambios de la Escuela Taurina de Jerez, se fue a México y estuvo un par de meses en México, vuelve a Madrid, se queda en la Sierra de Madrid, que allí es donde aprenden a hacer novillero, y casualmente en la ganadería Baltasar Iván, tela, imagínate, ha recorrido todos los pueblos de Madrid. Allí conoció a Corbacho y, fíjate, casualmente, que decía que tenía una estrella en ciernes, y lo cogieron los Pérez Villena, lo apoderado, y bueno, y después empezó a torear por aquí abajo, cosa curiosa, fíjate, siendo del Puerto de Santa María, y empezó a torear por aquí abajo. Lo cogió Juan Reverte hace un par de años, el empresario Juan Reverte, que tú sabes que estuvo con Talavante mucho tiempo, y al final terminar como Rosario Aurora, nunca me lo he dicho. Y ahora, bueno, el año pasado tomó la alternativa, casualmente allí en el Puerto de Santa María, y cosas de la vida se la dio Morante, porque él quería que lógicamente la alternativa se la diese Morante. Y ha pasado un año, fíjate que te estoy diciendo, no ha toreado nada. En un año, y ahora viene la sustitución, esta, los temas de la sustitución, y ahora llega el otro día, sale por la puerta grande, exactamente
viene
igual
como
que hizo,
de piedra,
como hizo hace un año. Y ahora, pues, todas las tardes, por las mañanas, juega pádel, es campeón en Puerto Santa María de pádel. El chico está estudiando administración de empresa y por la tarde se entrena, pues, con Pereira, de la cuadrilla de
David de Miranda.
De David, con David Gómez Parazuelo, compañero de Chiclana allí, y con Carambito, que es su compañero. Y ahí está esperando que le llegue otra sustitución para volver a salir por la puerta grande. Cosa de la vida.
Que le llegará. Estamos en un momento de esperanza y de futuro, de ilusión, con estos toreros.
Sí, mira, compañeros míos aficionados del club aficionado práctico comentaron a raíz de la sustitución de este chaval, de Daniel Crespo, que sustituyó a Pablo Aguado, me dijeron que hubo primero también en parte una avalancha de devolución de entrada, pero que sin embargo luego en la plaza se vio una muy buena entrada de público y que lo vieron bastante bien, eso, teniendo en cuenta el bagaje de que lleva muy poco toreado, y lo vieron bastante bien. En el primer toro quizá apagó un poquito los nervios y lo vieron un poquito más dubitativo y demás, con un muy buen toro, pero en el siguiente me cuentan que dejó un gratísimo sabor, que eso, y sobre todo teniendo en cuenta especialmente el poco bagaje
la,
de
las circunstancias
de la puesta de luces, por mucho campo que haga, ¿no? Que eso se
ahora las empresas es la que tienen que hacer apuestas por estos toreros jóvenes. David de Miranda se está haciendo torero, un figurón del toro se está haciendo. También en las redes sociales la gente de Huelva dice, madre mía, qué torero tenemos, qué torerazo, ¿no?
Efectivamente.
Ver las fotos de cada tarde. Juan Ortega, Que también ha estado
otro torero que, del claro, que se está esperando mucho, y que en el momento también que le entren un poco más las espadas va a ser un torero de...
A mí me gustaba mucho época también David Galván, ¿no?
Claro, sí.
José Garrido. O sea, que hay una nada de toreros jóvenes de una camada de relativamente del 70 y algo, ¿no? O...
Estos son del 93. Mira, David 93 y este chico 94.
Ahí está, 94.
20, 25, 24.
El mismo Aguado, ¿no? Que ya tiene un cartelazo enorme, ¿no?
Pero que hay futuro, ¿no?
Claro, por eso cuando llegan las corridas en los pueblos, yo no entiendo por qué hay que llevar, que con todo derecho del mundo, ¿no? Pero toreros muy, 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 muy veteranos, ¿no? Cuando todo, hay toreros, y después me resulta muy llamativo que me digan, oye, este chico, ¿sabes de dónde ha salido? Este chico, hombre, claro, si no se dan oportunidades, como es natural, no se conoce, ¿no?
El caso de Emilio Silvera, claro, ¿no? Emilio Silvera, que tuvo unos inicios muy esperanzadores y la progresión se ha ido parando, que por cierto ahora torea en Almodóvar del Campo, ¿no? Una novillada también.
Sí, salió el cartel, entre otras cosas, muy bonito. El cartel es precioso, está dedicado por lo visto a la cuadra de caballo de allí de Almodóvar. Me gusta que los carteles tengan cosas del sitio.
Sí, ahí Jorge tiene sentimiento en esas cosas, ¿eh? Le dedica pasión, sí, a... Sí.
Y eso lo tenemos porque el día 22 de septiembre, además casualmente con novillos de Villamarta.
Tampoco quiero que se nos escape que ayer también toreó un novillero de Huelva en Madrid con una de Saltillo, Alejandro Conquero, y he leído crónica y he visto algún vídeo de la...
Aplausos, ¿no?
En la página oficial de la Plaza de las Ventas. Con el primer novillo falló con los aceros, pero una muy buena faena. He visto un vídeo y sobre todo con la mano izquierda estuvo muy bien y saludó una ovación por fallo a espada. Y el último novillo era complicadete y bueno, estuvo por allí y salvó los muebles dignamente, pero en el primer novillo dejó un buen sabor de boca y a falta de espada estuvo muy bien.
Claro, el fallo de espada a mí viene propiciado por las pocas veces que tiene para torear, ¿no? Que
sí,
tiene ocasión,
sí,
de...
Sí. Claro,
de
lógico.
Lo que siempre... Y era el novillo de Saltillo de por encima de los 500 kilos todos, sí, ¿no?
Una corrida toro.
No, en Madrid tienen que tener más novillada.
Saltillo de 520, cutreros de 520, sí. 530 kilos.
Y además ayer fue un cartel muy curioso porque Alberto Pozo, en el primero, pero en el tercero Francisco Montero es un chico de Chiclana que yo le presidí 3 o 4 veces y se aburrió de la escuela porque no le dan oportunidades y se fue por el valle del terror por allí, y allí a base de torear lo que sale por allí pues le han dado una oportunidad que fue el tercero de ayer. Es muy, ¿cómo te digo yo? Muy visceral, había que frenarle siempre, porque este que se tiraba encima del toro. De hecho, en el primero se enganchó a la hora de entrar a matar, y fue a Portacayolo con el capote paseo. O sea, lo que hace este chico es de otro planeta, bueno, pues, ¿no? Bueno, estuvo bien, saludo, y que ya es bastante con lo que salió ayer, claro.
Intentaremos tener aquí a Alejandro Conquero en la próxima edición, que por cierto, el lunes que viene, Juan... Sí. Es festivo, ¿no?
No, es para el siguiente.
Para el siguiente.
El siguiente, claro.
Siguiente festivo.
Sí, es verdad, el día 8.
Y ahora podríamos disfrutar al aficionado también al mundo del toro en Huelva de las capeas de Bea, ¿no? Que está ya en la fase final, que también tiene su parte seria muy interesante.
Sí, por ejemplo, no sé si ya, creo que ya ha toreado ayer o antes de ayer Enrique Toro, el chaval que de San Juan del Puerto, que está entrenando con Raúl Corralejo. Y bueno, hay que tenerlo en cuenta también, estaremos pendientes
de la cantera,
de su carrera, a ver si poquito a poco se le va abriendo hueco también y va funcionando. Tiene buen maestro y me consta que está trabajando duro y bueno.
Qué bonito la parte esta de festejos populares de la provincia de Huelva, ¿eh?
Sí, ahí se han hecho muchos, históricamente se han hecho muchos toreros ahí, a base
y aficionados,
¿no? Ese fuego, ¿no?
Más que torero es la afición, ¿no? Que hay en el pueblo por una tradición suya, la vivencia que es la capea.
Sí, hay que tener en cuenta que son 4 pueblos, que siempre a veces se nos olvida, de San Juan, de Triguero, ahora Bea y después ya Niebla, la semana siguiente. Son los 4 que vienen, los 4 únicos que vienen en el reglamento andaluz de festejos populares con esa tradición. Después están los de Jaén y los de otro sitio, pero estos 4 van unidos, que son los que permiten con una serie de condiciones. Tú sabes, por la mañana ir a la ganadería a recoger el ganado, llevarlo por la mañana entre las empalizadas que se suelen poner en las calles, el circuito que lógicamente obliga a la reglamentación, y por la tarde después las empalizadas que se hacen en las plazas, y en Niebla, en la Plaza de Toro, que es la monumental del condado de la zona. O sea que son 4 pueblos que tienen una tradición ganadera y esta característica, claro. Y hay un semillero de novilleros, lógicamente sin caballo, que en fin, que cada uno pues cada día tiene
tiene su, y ya tengo, han salido ya los carteles, pues ya incluso hasta el de Niebla, ¿no? Del 1 al 8 de septiembre, y ahora se está celebrando, como es natural, el de...
El de Beas.
El de Beas.
Creo que acaba quizá el miércoles, creo. O mañana,
sí,
o el miércoles, pero vamos, yo creo que... Que de verdad es bonito de estar allí, hay una afluencia de público grandísima y se pasa un rato extraordinario.
Sí, hoy casualmente, mira, hoy están los alumnos de la Escuela de Taurina de Chiclana, porque los que lo montan, lo montan Ruedos del Sur, son de allí de Chiclana, casualmente, que son los que montan todas las portátiles. Mañana la Escuela de San Fernando, el Cumbreño, y la Escuela de Motril, y el miércoles 28 es la gran final del Bolsín. Con la presencia de los dos toreros finalistas elegidos por el jurado. Por
intentaremos
el
estar allí el miércoles.
El miércoles. La gran final. El miércoles, así que bueno.
Si queréis, llamamos a Ricardo de Vega, que tengo aquí su teléfono.
El número del teléfono que tiene ahí.
El número.
Bueno, venga.
Y el próximo festejo así de más importancia que tenemos Zalamea, en la provincia es Zalamea, ¿no? Zalamea. Que es el día 31, ¿no?
Que vamos a ver ahora con la caída del cartel de Andrés, ¿no? Y como se recompone, estaba Daniel Luque.
Y Serna, y Rafa Serna.
Daniel Luque y Rafa Serna y Andrés por delante.
Ahora mismo Andrés no nos ha confirmado nada, pero bueno. Ya veremos si de aquí al día 31, quedan 5 días, es muy, muy difícil que pueda reaparecer allí.
Muy improbable.
Nos encantaría, pero creo que es muy difícil. No sé si definitivamente se cae del cartel, qué hará el empresario para solucionarlo, sustituirlo bien por otro reonador o por un tercer torero de a pie, o no sé lo que harán. Bueno, estaremos pendientes y incluso, si se puede, nos acercaremos por allí.
Bueno, pues ha sido un placer vivir, ¿no?, hoy con una sesión del ganadero en esta corrida magallánica, con ese toro oceánico de mil hijos, que de verdad tiene que ser,
a mí,
inenarrable, ¿no?, verlo.
Yo, bueno, se lo conté a los amigos en el grupo de WhatsApp de los aficionados prácticos. Hay un dato que también lo voy a contar aquí. Mi mujer el año pasado presenció el indulto de Sereno, yo me lo perdí, como ustedes sabéis, y ayer presenció el de mil hijos. Me la voy a llevar a partir de ya a todas las corridas que vaya.
Bueno,
porque es garantía de tarde histórica allí por donde va.
Pero no van a indultar todos los fines de semana, que si no la liamos otra vez.
No, tarde de triunfo, de indulto no, pero de triunfo, de tarde grande.
Bueno, señores, hemos llegado al fin, nos dan ya los avisos. Don Juan, muchísimas gracias. Enorme, como siempre, la técnica.
Encantado.
Esteban, por favor.
Venga.
Un gustazo.
Un saludo a todos.
Y hasta el lunes que viene. Que Dios reparta suerte.